como una empresa. Aún como pastor, todavía tiene que limpiar los baños, ¿verdad? Amén. Todavía tenemos que servir, no es una empresa, sino que no, somos todos hermanos en Cristo. Pero el Señor nos ha dado roles en particular. El apóstol Pedro se humilla diciendo: soy hermano, anciano, pastor, así como ustedes. Dice, y el hermano Arnold me ayudó bastante ayer en su plática. Era la mitad de mi sermón, ¿verdad? Lo de los ancianos. All right. Ahora, pero ya añadí otra media hora, so perdónenme. Pensaban que sí iban a guardar 30 minutos, ¿verdad? No. Pero dijo de ancianos. Y cuando hablamos de los ancianos, aquí vemos que él se identifica como anciano. Recuerde, los ancianos, ¿qué es un anciano? Y ese es un pastor, y vamos a ver esta palabra más, pero es un pastor, vemos la palabra en la escritura, obispo, todo está hablando del mismo oficio, pero vamos a hablar eso un poquito más. También en las iglesias hay varios conceptos erróneos acerca de la iglesia, que es una democracia, que cada persona tiene la autoridad para decidir lo que es mejor para la iglesia. En unas iglesias bautistas hay lo que se llama sesiones de negocios, y allí la iglesia se pide: yo propongo que tal hermano enseñe la clase escuela dominical a los niños o los adultos o damas, y yo secundo, y entonces todos votan, quien aprueban, y la congregación está a favor, y todos votan y eligen a este hermano como maestro de la clase, o la hermana como maestra de esta clase de niños. Y la persona dice: pero yo ni siquiera tengo ese don, yo no fui llamado a eso, pero la iglesia, ya la congregación ya votó para hacer eso. Hermanos, eso es peligroso, no es una democracia. La congregación no toma estas decisiones cuando son decisiones grandes de comprar una propiedad o que involucra a toda la iglesia. En ese sentido, sí es bueno de hablar con la iglesia, pero todas las decisiones no se hacen basado en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque Dios le ha dado pastores a la iglesia. Dios le ha dado ancianos a la iglesia para decidir, para liderar a la iglesia, a las ovejas. Es muy importante. Tampoco la iglesia es una autocracia donde solo una persona toma todas las decisiones. Y el hermano Arnold habló acerca de esto ayer, ¿verdad? Un dictador donde decide todo lo que se va a hacer en la iglesia. Eso es bien peligroso también. Es un grupo de ancianos. Y no voy a repasar todo lo que compartió el hermano, pero este es un grupo plural de ancianos, de pastores. Esto equilibra la debilidad de los pastores. Hermano, usted y yo no tenemos todos los dones espirituales. Entonces, teniendo un grupo de ancianos o pastores ayuda a complementar nuestras debilidades. Entonces, hace el liderazgo pastoral más fuerte, ¿verdad? Si uno es débil en evangelizar, si usted no tiene este don, o es fuerte en evangelizar, quizás otro pastor sí lo va a tener. Y así la iglesia no es débil, no flaquea en esa área de ministerio. Entonces, es bueno tener ese complemento. También aligera la carga de trabajo. Aligera la carga del trabajo. Hermano, ¿cuántos de ustedes no tienen suficiente trabajo en el ministerio? Necesita más trabajo. Alce la mano. Ninguno, ¿verdad? Ay, no, necesito ayuda. ¿Sabe lo que le va a ayudar? Tener un grupo de ancianos o pastores. Hermanos, tengo que ser honestos con ustedes. Yo fui criado como bautista en Texas, y ¿saben qué? Creo que uno de los más grandes errores, y no solo entre los bautistas, se ve en los pentecostés y lo demás, pero uno de los más grandes errores, y algo que apenas yo he estado aprendiendo, es tener una pluralidad de pastores o ancianos como líderes de la iglesia. Lo que hemos acostumbrado es solo un pastor y quizás un copastor. Pero ¿sabe qué? No vemos ese modelo en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es pastores, es un grupo de pastores que comparten la misma responsabilidad, que comparten la misma autoridad. No es que un pastor principal tenga más autoridad que el pastor asociado o asistente, sino que el concilio de pastores comparten la misma autoridad. Vemos esto en la Escritura, por eso en Tito 1:5, lo puede anotar. Tito 1:5, Pablo le escribe a Tito, por eso lo dejó en Creta, dice: establece ancianos en cada ciudad. Vemos aquí lo que estamos estudiando. Pedro le escribe a ancianos, entonces es plural, un grupo de ellos. Filipenses 1:1. Ahí Pablo le escribe a la iglesia. Entonces, este es otro claro ejemplo. Porque recuerden, todo lo que hacemos queremos ser bíblicos, ¿verdad? Queremos ser lo más bíblicos posibles. Pablo le escribe a una iglesia, y en Filipo, y le dijo: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Y dice: a todos los santos en Cristo Jesús. ¿A quién está escribiendo allí? A todos los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos? Todos los cristianos, amén, la congregación, la iglesia, que están en Filipos. Y entonces dice: con los obispos y diáconos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los obispos? Los pastores, amén. Sí, no somos presbiterianos, ¿verdad? No, sino que está hablando, los obispos son los pastores. ¿Es un pastor? ¿Le escribo a su pastor y a sus diáconos? No, dice ahí, escribo a los pastores, plural, y diáconos, plural. Así como en cada iglesia, nunca he escuchado yo de una iglesia de solo tener un diácono. No, pues solo podemos tener un diácono y es todo. Sino que casi todos aceptan de que es bueno tener más que un diácono, ¿verdad? Necesitamos más ayuda. Pero en contra de eso, solo pensamos que es bíblico solo tener un pastor. Y una vez más, cuando digo un pastor asociado, ¿y saben qué? No vemos ese patrón en la Escritura. Vemos que es un grupo de pastores que comparten la responsabilidad. ¿Por qué es bueno esto? Y hermano, quiero animarle en esto, quiero animarle en estudiar. Y una vez más, si los llamamos ser bíblicos, si los llamamos ser bautistas, si los bautistas siempre han tenido la fama en los Estados Unidos de ser personas del libro, de la Biblia. Si es cierto, hermano, entonces cuando encontramos estas enseñanzas, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a cambiar, vamos a someternos a la palabra o vamos a cambiar la palabra? Y usted sabe lo que debemos de hacer, ¿verdad? Debemos de someternos a las Escrituras, alinearlos lo más posible a la Escritura. Y quiero animarle en esto. ¿Por qué debe hacerlo? Preserva la iglesia contra el error. Cuando llegan falsas enseñanzas, tener un grupo de pastores para enseñar, combatir eso, es saludable para la iglesia. Permite la disciplina en la iglesia, la disciplina correctiva. Cuando hay un problema en la iglesia, no sé si ustedes tienen estas cosas en sus iglesias, un hermano está en pecado, no está arrepentido, se le ha llamado la atención, es un pecado claro de adulterio, fornicación. Se tiene que confrontar la situación, ¿verdad? En confrontarlo, ¿sabe qué? ¿Qué va a pasar ahí? Hay una de dos cosas que puede pasar. El hermano se puede arrepentir, reconciliarse con la iglesia, o se puede enojar con el pastor. Y quizás puede empezar con chismes, ¿verdad? Puede empezar a quejarse con otros hermanos. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a tratar de poner a familias, a la iglesia en contra del pastor? ¿Y sabe qué? Usted y yo nos vamos a encontrar en una situación bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque es solo usted, una persona, en contra de esta otra persona o estas familias. ¿Y sabe lo que le va a dar más respaldo? Aparte de la Escritura, es claro, es obvio eso, pero ¿sabe lo que le va a dar más respaldo? Que no, pues el hermano Ignacio me está acusando de esto o está diciendo esto, ¿sabe lo que va a dar más respaldo? No, el grupo de pastores Los pastores han decidido. Los pastores le han llamado la atención. No es en contra de una persona, no es algo personal, sino el grupo de pastores, la autoridad de la iglesia ha dicho esto está mal y el hermano debe de arrepentirse. Y sabe que eso le ayuda mucho, hermano. Eso nos ayuda mucho a mí. Eso me ayuda mucho. Si no es, en otras palabras, no lo pueden voltear para decir que Ignacio está atacando o es algo personal con Ignacio contra un hermano de la iglesia, sino que dice, no, los pastores han dicho esto. Esta es la decisión en la cual han llegado. Entonces, es muy importante, hermano. Entonces, también la crítica, ¿verdad? Me imagino ya conocen muy bien la crítica. En vez de recibir toda la crítica, nosotros como pastores, cuando critican, están hablando contra el liderazgo de la iglesia, los pastores, los ancianos de la iglesia. Entonces, tiene mucho peso. Entonces, seguimos, hermanos, solo una nota ahí acerca de los ancianos. Les animo de estudiar y eso un poquito más. Solo traje unos libros. Le vamos a regalar unos libros allá. Tengo este libro aquí, se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos. Y hay algunos que traje, le animo que lo estudie. Si no, también hay la información por internet, es gratis, hermanos. Este es el Chapel Library y puede conseguir este libro y más material gratis en línea. So, si tiene preguntas sobre eso, con mucho gusto. Le ayudo. Vamos a seguir, hermano. Entonces, los ancianos, vemos aquí, Pedro es anciano. También dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro escribe como un testigo. Jesús le dijo que ellos eran testigos de sus pruebas en Lucas 22. Pero es interesante la palabra que usa aquí. La palabra griega que él usa es martus. Martus, que él es un martus. Y de ahí derive cuál palabra. Mártir, ¿verdad? Pedro no solo fue testigo de los sufrimientos de Cristo, sino que lo que Pedro está diciendo es que él está dispuesto también a morir como un mártir para Cristo, para el Señor. No fue solamente que él vio de lejos los sufrimientos de Jesucristo, sino que él está diciendo, yo fui testigo y estoy dispuesto hasta morir por el Señor. Me gusta lo que dijo el puritano Thomas Watson. Él dijo, aunque Cristo murió para quitarnos la maldición, no murió para quitarnos la cruz. Amén. Muchos piensan que el ministerio es una sola de bendición, de prosperidad. Ven al Señor porque te va a bendecir, te va a prosperar, todo te va a ir bien. Hermanos, ese no es el evangelio. Y ese no es lo que el Señor nos promete. Él nos promete una vida de sufrimiento, hermanos. Él nos promete no quitar el sufrimiento, sino que el camino hacia el cielo pasa por la cruz. Pero lo bueno, hermanos, escucha esta parte, termina en gloria. Amén. Termina en gloria. Sufrimos en este mundo, pero terminamos en gloria. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Y aquí dice, una vez más, porque a vosotros os es concedido, y la palabra ahí griega es, se les ha dado esta gracia. Esta es la gracia de Dios. Te ha dado la gracia de creer en Él. Ha sido la gracia, la misericordia de Dios. No es algo que nosotros alcanzamos o logramos. No, fue el Señor que nos dio esta gracia. ¿Verdad? Efesios 2, 8 y 9. Esta gracia, la fe, la salvación, es la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? En este texto, también sabe qué es la gracia de Dios. Que sufres por Cristo. También la gracia, la bendición, el don de Dios es que padezcáis por Él. Entonces, Pedro nos da este ejemplo, ¿verdad? De sufrir por Jesucristo. También nos da ese ejemplo que todos nosotros vamos a sufrir. Hermanos, en el ministerio, ser pastor, uno va a sufrir. El apóstol Pedro, cuando lo mataron, como mártir, fue crucificado, ¿verdad? Y fue crucificado boca abajo, porque dijo, no soy digno de morir como Jesucristo, como mi Salvador. Y sabe que pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir como el Señor. Así terminó su vida. So, vemos aquí es testigo tercero, lo que califica a Pedro en estas exhortaciones. Dice en el versículo 1, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahí podría notar, anhela lo celestial. Es interesante este punto. Pedro, es decir, el apóstol Pedro, ¿verdad? Él es el quien predicó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando miles llegaron a salvación, en su primera predicación. ¿Cuántos no quisiéramos eso? Amén. Predicar en la plaza y de repente miles de personas vienen a Cristo. Eso pasó con el apóstol Pedro. Aún como apóstol, él dice aquí lo que está diciendo, todavía no ha logrado la gloria. Dice, así como ustedes, yo también soy participante, yo también anhelo en la gloria por venir. Todavía no lo he logrado. Muchos miraban a Pedro como un gran apóstol. Pero él dice, yo no lo he logrado. Yo no soy Cristo. No es perfecto. Sí ha sido regenerado por el Espíritu Santo, pero él todavía era pecador. Él tenía el Espíritu Santo, pero él luchaba con el pecado. Él era santo, pero no era santo como la Iglesia Católica describe los santos, ¿verdad? Él no era ya perfecto sin pecado mortal, no. Pedro era pecador, salvo por la gracia de Dios. Pero dice aquí el apóstol Pedro, dice, participante de la gloria que será, está hablando del futuro, será revelada. Él dice que él anhela estar con Cristo. Él anhela la segunda venida de Cristo. Él anhela estar en el cielo con él, estar en recibir su cuerpo glorificado, estar en la presencia de Cristo, es lo que él anhela. Es decir, su mirada no está en lo terrenal, está en lo celestial. Amén. Es lo que él está diciendo. Hermano, eso es muy importante para nosotros. Hay hoy día, no sé si son los Wesleyans, la denominación o otros, pero se llaman cristianos. ¿Y saben lo que enseñan ellos? Que uno puede llegar a esa gloria aquí en la tierra. Me ha compartido hermanos de ancianos o diáconos en estas iglesias que les han dicho, sí, yo ya no peco, yo ya alcancé la gloria. Hermanos, no vamos a alcanzar la gloria aquí en la tierra. No, vamos a luchar contra el pecado. Anhelamos la segunda venida del Señor. Anhelamos estar con Cristo. Esa es la actitud que debemos de tener. Esta es la actitud que el apóstol Pablo también escribió en Filipenses 3:18. Le invito a que vaya allí conmigo. Filipenses capítulo 3:18. Dice el apóstol Pablo. Aquí está hablando de lo mismo, ¿verdad? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mire el peso que el apóstol Pablo tiene por esta situación. Lo digo llorando, que estas personas, estas que se llaman cristianos, dice que son enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, ellos actúan, ellos viven de una manera como enemigos de la cruz, como que es una contradicción, como si no son cristianos. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es ¿qué? Es el vientre. ¿Qué es eso? Es su estómago. Está hablando que su Dios es su estómago, eso es el plato de comida, eso es lo único que le interesa. Hermano, a veces tenemos que tener cuidado. Hoy día a veces pensamos que no debemos de ayunar o que eso, ¿verdad?, fue del primer siglo. Y sabe que creo que hay un principio espiritual ahí, el ayuno. Que si un hombre, una persona no puede retirarse de un plato de comida, quizás hay otras cosas en cuales tampoco puede retirarse. Hermano, el ayuno nos forza a depender del Señor físicamente. En hacerlo estamos dependiendo de Dios espiritualmente también. Estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Aquí habla que estas personas, su estómago es su Dios. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal. Su mirada solo está en lo terrenal, solo está aquí, solo está en la gloria aquí en la tierra. Dice versículo 20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos. Si ven ahí, el apóstol Pablo no lo ha logrado. Recuerden en Gálatas cuando escribe, el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo el apóstol? Quiero estar aquí, pero también quiero estar allá con el Señor. Pero es mejor para ustedes que esté aquí. Él tenía ese anhelo, ese debe de ser nuestro anhelo, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ve? Ese es anhelar al cielo. Eso es lo que el apóstol Pedro anhela al cielo. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Hermanos, no debemos de anhelar el cielo aquí en la tierra. Hay muchos iglesias y pastores y programas en la televisión, estos pastores de televisión. Yo le digo a la congregación todo el tiempo, hermano, tengan cuidado con estos pastores en la televisión. La mayoría es falsa doctrina, son falsos maestros. Me recuerdo mis hijas una vez tenían una Biblia que les habían regalado y tenía, ¿verdad? Tienen las fotos, los dibujos de todos los acontecimientos de la Biblia. Y me recuerdo, tenían una del cielo, y en el cielo estaba bien bonito, lo que tenían ahí, tenían las calles de oro, tenían un mar, era como un río de cristal, y habían personas como teniendo un, ¿cómo se llama?, un picnic, ¿verdad?, afuera, ¿verdad?, están gozándose del día, y hasta como bailando, parecía, ¿verdad?, como un círculo bailando, no sé, como la vibra del mar o algo, no sé, que allí todos ahí gozándose. Y ese era el cielo. Y miraba esa foto y dije, pero ¿qué? Hay algo que falta aquí. Hermanos, algo falta aquí en este cielo. ¿Sabe qué faltaba? Cristo. Jesucristo no está en ninguna página del cielo. Era todo cosas terrenales, nada de lo celestial. Hermanos, cuando anhelamos al cielo, no solo estamos anhelando las calles de oro, aún cuerpos glorificados. Amen. Aunque quisiera un nuevo cuerpo, ya se me está fracasando todo, ¿verdad? Levanto la cama y me duelen los pies y he estado acostado toda la noche, ¿verdad? Hermano, anhelo el cuerpo glorificado, pero ¿sabe qué? Lo que anhelo más es Cristo, hermanos. Amen. Es Cristo. Si no anhelamos Cristo más que estas cosas, algo está mal. Quizás hemos creído otro evangelio. Quizás hemos creído un evangelio que nos promete todas esas cosas. Y si Cristo no está en el cielo, está bien. No, hermanos. Me recuerdo hace años cuando escuché un pastor también describir eso. Es uno que me chocó, que me empezó como a prender el foco. Y fue eso, hizo la pregunta, ¿estarías totalmente satisfecho en el cielo, con cuerpo glorificado, con ya estando en un lugar sin pecado y perfecto, con todos tus seres queridos, estarías totalmente feliz y satisfecho en ese lugar, pero sin Cristo? ¿Y sabe qué? Ahí me puse a pensar hace años y dije, ¿sabe qué? Yo creo que estaría satisfecho con eso. Y ahí me empecé a dar cuenta. No, mi evangelio tiene que estar cristocéntrico. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de la gloria de Dios. Está centrado en Dios, no en el hombre, no en nosotros. Esto es lo que anhela el apóstol Pedro, ¿verdad? Estas son las calificaciones en las cuales él da esta exhortación. Debemos de prestar atención. Y él dice entonces, la exhortación en versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Vamos a parar ahí. La exhortación principal está ahí en la primera frase, apacentar la grey de Dios. Todo ese contexto, versículo 1 al 4, está enfocado en eso, que la tarea principal del pastor es apacentar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios. Vemos esto. Primeramente, tenemos que hacer una nota ahí, apacentar la grey de Dios. ¿De quién es esta grey? De Jesucristo, de Dios. Es importante recordar eso, hermanos, que la grey, la iglesia, le pertenece a Dios, le pertenece a Él. Nosotros solo estamos practicando la mayordomía, no es nuestra iglesia. Y a veces personas dicen, no, pues la iglesia del pastor Ignacio, o quizás se refieren así de su iglesia cuando uno está pidiendo a cuál iglesia asistes. Y en veces yo les digo, hermano, no digan eso, no es mi iglesia, es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo, le pertenece a Él, Él la ha comprado. En Hechos 20:28, vayan ahí en sus Biblias, le quiero animar a anotar este pasaje, porque la iglesia no nos pertenece a nosotros. En veces hay hermanos que dicen, no, pues la iglesia es de la iglesia le pertenece a la congregación, ¿verdad? Donde quieren decidir y votar. ¿Sabe qué? La iglesia ni siquiera le pertenece a la congregación. Somos compuestos, cada uno de nosotros. Somos la iglesia, pero no le pertenece a la iglesia. Cada individuo le pertenece a Dios, a Cristo. La iglesia es de Él. En Hechos 20:28. Pablo le exhorta a los ancianos, y si ve al principio del pasaje, creo que es en el 17, le exhorta a los ancianos de esta iglesia. No solo era un pastor en Éfeso, eran pastores en Éfeso. Y les dice en versículo 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí vemos el uso de las palabras en el inicio en el 17, menciona ancianos. Aquí dice que ha puesto obispos, y entonces para apacentar o pastorear. Somos ancianos, obispos, pastores. ¿De qué está hablando? Está hablando del mismo oficio de pastores. Hay otras denominaciones que tienen oficiales como obispados, y entonces otros como pastores, pero vemos la escritura, es el mismo oficio. Obispado es el que supervisa, dirige, apacentar, es el pastor, es el cuidado de las ovejas. Pero dice aquí, vamos a lo que quería enfocarme, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, es la iglesia de Dios, de Jesucristo, la cual Él murió, Efesios 5, la compró con su sangre, ¿verdad? No con cosa perecedera, sino que con la sangre de Cristo, le pertenece a Él. So, debemos de tener mucho cuidado con la iglesia de Cristo, amar la iglesia de Cristo, así como Él la amó. So, ¿cómo apacentamos? Regresando a Primera de Pedro, ¿cómo apacentamos? Apacentar la grey. ¿De qué está hablando? Recuerden, este fue el cargo que Pedro recibió directamente de Jesucristo, ¿verdad? Después de que Pedro había negado a Jesucristo tres veces Jesús le pregunta, ¿qué? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y le dice, Señor, tú sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Y tres veces le pregunta, ¿verdad? La tercera vez está como quebrantado, ¿me amas? Y las tres veces, ¿saben lo que el Señor le dice? ¿Se recuerdan? Apacienta mis corderos. Segunda vez, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es muy interesante esto, porque Jesús le dice, Pedro, si tú realmente me amas, entonces ama y pastorea mis ovejas. pastorea la iglesia. Le está diciendo, así vas a demostrar tu amor hacia mí. No solo decir, ay, Señor, te amo con todo mi corazón y voy a cantar por una hora. El Señor te amo y te amo. Y no, dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Pastorea mi iglesia. Y esta es la exhortación. Un pastor de animales, de ovejas, ¿verdad? Cuando digo animales, no estoy hablando de nuestras congregaciones, ¿verdad? Sino un verdadero pastor de ovejas, de corderos. Hermanos, ellos se sacrifican para guiar a las ovejas a los mejores pastos, a las aguas más limpias. Ellos se sacrifican en eso. A veces viajan varios kilómetros para llevar a sus ovejas a los pastos y aguas mejores. Así un anciano, así usted y yo, la iglesia tiene que ser alimentada con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Así es como nosotros apacentamos. Principalmente es alimentarlos con la palabra de Dios. Por esta razón, el requisito del anciano, y lo mencionó ayer el hermano Arnold, uno de los requisitos del anciano, en 1 de Timoteo, capítulo 3, en versículo 2, pero en capítulo 3 ve todos los requisitos. Uno de ellos es que tiene que ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque así es como va a alimentar a la iglesia. Tito 1:9 también dice, retenedor de la palabra. Tiene que ser, tener un buen entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Escuchen esto. Dice, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hay muchas falsas doctrinas y el pastor tiene que enseñar la sana doctrina, la pura, no adulterada palabra de Dios. Esta es la tarea principal del pastor, es enseñar la palabra. No sé si se ve en México, en los Estados Unidos se ve más y más que la tarea principal es como que es un jefe de una empresa, que tiene que ser un administrador. Y esos son buenos dones que el pastor puede tener, pero ¿sabe qué? Lo principal es no es que sea un buen administrador, un buen líder de cómo organizar, cómo planificar y hacer planes estratégicos de 3 o 5 años para el crecimiento de iglesias. Y ¿sabe qué? Muchas iglesias buscan eso. ¿Saben lo que muchas iglesias no buscan? Uno que enseña fielmente la palabra de Dios. Uno que se dedica a enseñar la sana doctrina. Esa es la tarea principal del pastor. 1 Timoteo 4:13. Puede anotarlo. 1 de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy. Le escribe a Timoteo, ¿verdad? Imagínese, Timoteo está pastoreando esta iglesia que inició el apóstol Pablo. Él tiene que ahora, ¿verdad?, estar en sus zapatos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, apacienta la iglesia, Timoteo. Hermano, no somos llamados a empezar a inventar, ¿verdad? ¿Cómo apacentar la iglesia? No somos llamados a ser distintos o a hacer algo nuevo. Y a veces eso es lo que pastores, como pastores, podemos caer en ese error. Y hay unos que es una gran tentación para pastores decir, no, pues vamos a hacer algo nuevo porque esto va a llamar la atención, va a ser atractivo y va a llegar la gente. La iglesia va a crecer. Hermanos, no somos llamados a ser distintos. Vamos a hacer algo únicos, ¿verdad? Diferentes a todas las iglesias. Vamos a ser originales. Hermanos, no somos llamados a ser originales, usar nuestra imaginación. Nosotros somos llamados a ser fiel a la palabra, a la sana doctrina. A eso somos llamados. No estar inventando también. Acerca de nuestros cultos de adoración, hay una tentación de estar inventando y tener cosas nuevas, ¿verdad? Poner más luces de color o humo o grandes bandas. Ahora tenemos adoración de rock, adoración, música de adoración de rap. Perdone si le estoy ofendiendo, quizá hay algunos que ya están usando el adoración de rap o algo así. Hermanos, no somos llamados a hacer eso. Dice aquí, la Biblia nos dice, ¿qué debemos de hacer cuando nos congregamos? Le dice ahí en 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura. Debes de leer la palabra de Dios. La exhortación, la predicación, predica la palabra de Dios. No solo tener unas charlas, ¿verdad? Uno sentarse y usar la Biblia, tener charlas con la congregación. No, predica. Y dice la enseñanza. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es para tu propio bien, Timoteo. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, dedícate a la palabra. Apacienta la iglesia con la palabra de Dios. Y hermanos, cuando hacemos eso, la iglesia crece, madura en el Señor, en la sana doctrina, en la imagen de Jesucristo. Ese es el fin. En Efesios 4:12, vemos aquí la meta de apacentar la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué Pedro nos exhorta a apacentar la gracia de Dios? Escribe el apóstol Pablo en 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, deje pausar ahí. Dios va a crecer su iglesia, Dios va a edificar a su iglesia, va a crecer su iglesia espiritualmente, y si quiere va a añadir a personas. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Por medio de este librito aquí. Por medio de la palabra de Dios. Hermano, no va a ser en nuestras estrategias. Dios lo va a hacer por medio de la Biblia. Y yo creo que aquí todos estarían, o la mayoría estaría de acuerdo de aquí, pero no sé cuántas veces he comunicado eso y pastores me miran como que, Ignacio, estás loco. Estás loco. Con ese libro antiguo, solo en predicar este libro, la iglesia va a crecer y va a ser edificada, ¿no? Necesitamos tantos programas para los niños, para las damas, para los hombres, y tenemos que tenerlos activos y ocupados. Hermanos, es por medio de la palabra que el Señor va a redarguir y va a traer personas a salvación. Por este libro antiguo, las antiguas sendas. Me gusta en 1 de Corintios, cuando dice en capítulo 1, dice, a Dios le agradó a salvar a los hombres, ¿cómo? Por medio de la locura de la predicación. Hermanos, es locura para el mundo. Y no debemos de cambiar nuestras estrategias para agradar al mundo. Dios ha escogido la locura de la predicación. ¿Y sabe por qué? Para que Él reciba toda la gloria. Para que sepan, esto es del Señor. Esto no es nuestro. Esto no fue, wow, man, miren lo que logró el pastor. No, para que digan, wow, mira lo que hizo Dios. A pesar del pastor, ¿verdad? De sus debilidades, miren qué grande es Dios, no qué grande es el pastor. Miren qué grande es Ignacio, no. Mira qué grande es Dios, mira su gracia. Eso es lo que hace el Señor. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, eso se va a lograr solo por medio de crecer en la palabra. Versículo 14, para que, y estamos hablando aquí de la congregación, esto es lo que queremos, escuchen esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por dondequier de todo viento, ¿de qué? De doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow, vemos eso en nuestros tiempos, ¿verdad? Tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Por eso es tan importante apacentar la iglesia. Si no crecen en la palabra, si no crecen en el evangelio, y hermanos, el evangelio Eso no es algo que ya aprendimos y que ya vamos a estudiar y crecer en otras cosas más espirituales. No, el Evangelio, siempre estamos creciendo en el Evangelio. Hermanos, el Señor me llamó al ministerio en el 2000, como el año 2000. Y hermanos, quiero que sepan, todavía estoy aprendiendo el Evangelio. Todavía estoy creciendo en el Evangelio. Yo no me creo como que ya aprendí todo lo necesario del Evangelio y ahora tengo que aprender nuevas cosas. No, hermanos, tenemos que profundizarnos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso enseñamos la palabra, la sana doctrina. También dice allí, regresando a 1 Pedro, capítulo 5, la exhortación es apacentar la grey de Dios. Dice que está entre vosotros. Y la segunda exhortación ahí es casi igual a la primera. Cuidando de ella. Cuidando de ella. Y eso literalmente significa velad. Velando por ella. Estamos velando por la congregación. Y eso podríamos decir de proteger la iglesia. So, alimentamos la iglesia y protegemos la iglesia. Y muchas veces se podría describir el ministerio pastoral, ¿verdad? Estamos enseñando y estamos protegiendo, ¿verdad? Tenemos la espada de dos filos allí. Tenemos que proteger la iglesia. En Hechos 20, leímos el versículo 28, el versículo 29, Él les advierte, dice que protegen la iglesia, dice, describe de los lobos rapaces. Los lobos rapaces, hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ven cómo siempre es con el error, es con torcer la escritura. Usan la Biblia, pero no tienen la sana doctrina, sino que con cosas perversas arrastran a los discípulos, ¿verdad? Entonces tenemos que proteger a la iglesia. Van a ser edificados con la sana doctrina. Y sabe que también la sana doctrina los protege. Los protege del error. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Esa es una gran pregunta. Una pregunta de millón de dólares ahí. Estaba hablando con un hermano. Me decía, la sana doctrina de ustedes, pastores, es lo que creemos, pero también lo que practicamos, ¿verdad? Lo que vivimos. Es una buena descripción. Diría que la sana doctrina es una teología, un entendimiento de Dios, de la Escritura, que está centrado en Dios y no en el hombre. Y vemos las implicaciones de todo eso. Hermanos, si tenemos una teología centrada en el hombre, pues siempre vamos a tratar de complacer al hombre. Ven a Cristo porque Él te va a bendecir. Ven a Cristo porque Él te va a prosperar. Ven a Cristo porque Él te dará y le prometemos lo que el Señor no promete. No, hermanos, ¿saben qué? Ven a Cristo. Una teología centrada en Dios. Ven a Cristo porque Él es Dios. Arrepiéntete de pecado. Eres enemigo de Dios. Reconcíliate con Dios. Dios tiene misericordia. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos para su propia gloria. La sana doctrina está centrada en Dios. La sana doctrina es un buen entendimiento de los atributos de Dios. Muchos piensan que conocen a Dios, pero no conocen al Dios de la Escritura. No, Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Eso es cierto, hermanos? Sí, pero ¿solo es amor? ¿Solo es misericordia? No. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es santo, Dios es santísimo. Hay que entender todos los atributos de Dios. Dios es trino, Dios es soberano sobre todas las cosas, está en su control. Dios no ha tomado vacaciones, ¿verdad? No está en la playa y tenemos ataques de los terroristas y hay problemas dentro de la iglesia y como pastor nos podemos tener ansiedad, ¿no, hermanos? Cristo todavía está en su trono. Esto no lo ha tomado de sorpresa. Él es soberano. Todos estos atributos. También del pecado. La sana doctrina. Tenemos un buen entendimiento del pecado. Tenemos una buena doctrina del pecado. Creemos, la Biblia enseña, la depravación total del hombre. La la depravación total del hombre. Y recuerdo una pareja, apenas estamos conociendo, en Carolina del Sur, una amistad, y los invitamos a la casa, y llegaron, y estamos ahí teniendo la comida, preparando todo, nos sentamos a comer, y pasando un muy buen tiempo. Y la señora le dijo a Shanira, mi esposa, que, pues eres muy buena persona, y pues Dios te ha bendecido, y pues, y le estaba complementando, ¿verdad?, que era muy buena persona. Y entonces Shanira dijo, no, yo soy perversa, le dijo. Y ella se asustó, dije, ay, perversa, ¿qué ha hecho?, ¿verdad? Ya casi salen corriendo de la casa. Y les dije, y le tuvimos que esperar, no así, sino que no soy buena persona en sí, no es que tengo un buen corazón, ha sido Dios que me ha salvado, es Dios que me dio un nuevo corazón. En mí soy pecadora, somos pecadores. Ese es un entendimiento del pecado. Una hermana decía, y se escuchaba muy bien, dice, no, hermanos, y ella trabajaba en un programa de los 12 pasos, ¿verdad?, de ayuda, del alcoholismo y lo demás. Y ella siempre le decía a personas, no, es que estamos enfermos, necesitamos ayuda, es que estamos enfermos, ¿verdad?, y por eso hay tantos problemas y la adicción. Y eso se escucha bien, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? La Biblia enseña algo peor. No estamos enfermos, estamos muertos. No hay nada que podemos hacer. Efesios 2:1, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nunca he visto un muerto, ¿verdad?, alzar la mano, ayúdeme, auxilio. Un muerto no puede hacer nada. ¿Sabe qué? Así nos describe la Biblia. Ese es el pecado, ese es la doctrina del pecado, la depravación, entender eso. Si entendemos eso, cambia en cómo ministramos, cómo evangelizamos todo. Las cinco solas de la Reforma Protestante, diría, es una buena descripción de la sana doctrina. Muchos reconocen el movimiento con Martín Lutero en el año 1517, pero las cinco solas, las lemas eran... Y era en contra del catolicismo, ni me gusta decir la iglesia católica, porque no son iglesia, es una iglesia falsa, no son la verdadera iglesia, el catolicismo tenía el control y él abusaba las escrituras y su autoridad. Y ellos decían estos cinco lemas, esto es lo que eran, primero, y era en latín, sola escritura, la única y suprema autoridad, no es el Papa, no son los concilios, sino que es la palabra de Dios. Es la última, la suprema autoridad. Segundo, y realmente no tienen orden, pero solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Dios recibe toda la gloria. Eso es un buen resumen de la sana doctrina. Solo gracia, no es nuestro mérito, no es que nosotros merecemos salvación, no es la pura gracia de Dios, por su beneplácito de Dios que Él nos salva. Solo fe, no es por obras, es totalmente fe. No es como los católicos con los, ¿cómo se llaman? Los siete sacramentos, fe y obras. No, hermanos, es solo fe en Jesucristo. Es solo Cristo, no es Cristo y su madre, la madre de Dios, o María, no. No, es solo Cristo. Solo Cristo murió por nuestros pecados. Solo es el Dios hombre. Y Dios recibe toda la gloria. Entonces es un buen sumario. Y la respuesta, muchas veces aquí es donde en veces fallamos en la invitación, por ejemplo, del Evangelio. La invitación no es recibe a Cristo en tu corazón. No, hermano Arnold lo leyó ayer en Hechos 17, me encanta este pasaje, que Dios es, Cristo es soberano, Él es rey, Él murió y resucitó el tercer día y dice, Él manda ahora que nos arrepentimos y creemos en Él. La respuesta del Evangelio, hermanos, no es recibe a Cristo en tu corazón. La respuesta, Dios dice, arrepiéntete de pecado y pon tu fe en Cristo. Esa es la respuesta apropiada. los peligros, entonces se nos acaba el tiempo. Hermanos, trataremos de terminar. Como dijo el hermano, ya en conclusión, eso significa que va a terminar en como 25 minutos, ¿ok? En conclusión, no, ni voy a decir conclusión, apenas vamos a la mitad, hermanos, ¿ok? Primera de Pedro, entonces vemos cómo apacentar la grey de Dios. Y entonces vemos tres peligros o contrastes de los pastores. Vemos allí, en versículo 2, no por ganancia, estoy brincando el primero, no por fuerza, en versículo 2, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, el primer peligro para pastores es de llegar al punto donde estamos cansados del ministerio. Puede llegar el punto donde ya, como hablaba el hermano, también describió muy bien, ¿verdad? De no tener ánimo, de no tener fuerza, de no tener deseo. Y aquí el apóstol Pedro dice lo mismo, no por fuerza. No debemos estar en el ministerio por fuerza. No debemos estar en el ministerio porque nuestro padre es pastor, o porque es lo esperado, porque ya uno tiene tanto tiempo como cristiano. No, es por un llamado del Señor. Me recuerdo, como les dije hace rato, mi papá era pastor, yo fui criado en un lugar cristiano, pero sabe que no tenía ese deseo. Cuando era joven era rebelde. Es más, fui al ejército, estaba lejos de la casa en California por 8 años. Y durante ese tiempo empezamos a ir a la iglesia. Dios usó a mi esposa para que me llamara la atención, porque yo andaba con los amigos y en carros, me gustaban los carros clásicos. Tenía yo un Chevy Impala, no sé si los conocen, un 63, un clásico. A mí me encantaba estar en con los carros y con los amigos y mi esposa. Ella estaba aburrida con todo eso y dijo, no, ¿sabe qué? Debemos ir a la iglesia. Y era realmente un pretexto para sacarme de eso. Y éramos recién casados y fuimos a una iglesia bautista independiente en Escondido, California. Y después de un mes, y no tengo tiempo para contar toda la historia, pero me recuerdo llegando ahí en el estacionamiento, en el parqueadero, en el estacionamiento con mi carro, brum, 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 y todos los hermanos mirando, y este loco nos va a asaltar, esta persona. Y me recuerdo entrando en el santuario, todos nada más mirando, like, oh man, y yo con mi playera larga y jeans y todo. Y me recuerdo los hermanos todavía invitándonos a quedar, a tener un compañerismo y comer ahí con ellos. Y sabe que los hermanos nos recibieron, y después de un mes, Dios salvó a Shanir, a mi esposa, que era católica. En ese entonces, yo creo que ni era cristiano, o Dios me salvó, me regeneró, me reconcilió con Él. En ese tiempo también, el Señor me llamó, me salvó, y estuvimos en esa iglesia por 3 o 4 años. Y sabe qué, trabajando, ayudando con los jóvenes. Y después de ese tiempo, como unos 3 años, recibí el llamado al ministerio. Rechazaba el ministerio, no quería nada que ver con el ministerio. Y sabe qué, Dios me dio un deseo, un anhelo por el ministerio. Me recuerdo llamando a mi familia, mi madre, diciéndole, no lo vas a creer. ¿Qué hijo? Dios me llamó al ministerio a ser pastor. ¡Ay, gloria a Dios! Yo sabía que ibas a ser pastor. Y de cómo está orando por ti que Dios te llame al ministerio. Hermanos, Dios hizo la obra. Dios me dio ese deseo, ese anhelo. Es el primer requisito de ser pastor. Primera Timoteo 1, si alguno anhela el obispado, ser anciano, es el primer requisito. Entonces aquí dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente porque es un privilegio servir al Señor y enseñar su palabra. Segundo dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El motivo aquí debe de ser el ánimo y la disposición de servir al Señor. Lo negativo, el motivo no es, escuche bien, el dinero, el poder, vanagloria, reputación, otras ganancias vergonzosas. No, ser un pastor es un privilegio. Un pastor debe de recibir un salario, hermanos, pero eso es solo para que podamos vivir, ¿verdad? Es digno de un salario de doble honor, pero eso no es de hacernos ricos. Una vez más, hoy se ve muchos que entran al ministerio no para servir, no para apacentar la gracia de Dios, sino para hacerse ricos. Se ve mucho en los Estados Unidos, no sé si han escuchado de Cash Luna, de otro, no sé, Maldonado y los demás. Hermano, estos son quizás millonarios. Están tomando ventaja de las ovejas. Tercero, la manera que debemos de apacentar. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? No estamos como abusando de ellos. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, aquí vemos la manera en cómo lo hacemos. No como mandones, ¿verdad? No, pues aquí, ¿verdad? Se hace como yo digo, ¿verdad? Yo soy el pastor, ¿verdad? Hay esta tentación, quiero que sepan, hay la tentación de controlar, de dominar con mano de hierro, ¿verdad? Me recuerdo en una iglesia donde estábamos creciendo en el Señor, ya jóvenes, tenía unos 21 años por ahí, y el pastor siempre nos recordaba, sí, yo soy el que corta el pastel aquí, y si no le gusta, ahí está la puerta. Y no, pues todos los hermanitos estamos ahí todos callados, like, no hombre, no. Me recuerdo una hermanita, llevó a su hija a una quinceañera a México y se dio cuenta el pastor. Y hay una persona aquí que se está llevando a sus hijos a tener quinceañeras a México. Y la pobre hermanita tenía como unos 70 años y se puede, yo soy culpable. Y todos ahí con pena, ay, ay, ay. Soy la culpable. Y el pastor, pero tenía una mano de hierro. Hermanos, no debe de ser así. El anciano dice, ejemplos de la grey, debemos de dirigir por ejemplo, ¿verdad? Somos siervos. Jesús dijo que ninguno que es seguidor de Él es mayor de Él. El Señor Jesucristo vino a servir. Amén. Esta tarea también es difícil, pero vemos la recompensa al final. La recompensa, el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Es interesante, esta promesa aquí, hermanos, es para los pastores. No es para todos los cristianos, sino que aquí hay una recompensa en particular para los pastores. ¿Y quién se lo dará? Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Es su iglesia. Cuando Él se aparece, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y allí habla esta corona, es en el griego el Stephanos. Y esa es la recompensa que daban a los atletas, ¿verdad? Y era el honor que le daban delante de todos. Y es lo que Pedro dice, que Dios nos va a dar este honor, que Él va a bendecir, Él va a reconocer a los que han sido fieles, a sus pastores. Y recuerden, no es que tampoco es una imagen de que estaremos en el cielo con coronas, ¿verdad? Y a ver cuál corona está más grande, ¿no? No, vamos a, dice en Apocalipsis, a poner nuestras coronas delante de sus pies. Una vez más, ¿Él recibe qué? Él recibe toda la gloria, ¿verdad? No nosotros. Él va a recompensar. Él conoce las luchas, el sacrificio del ministerio, hermanos. Adelante. Y saben que al final, en estudiar este pasaje también y lo que escuchamos en todas estas conferencias, no sé usted, pero yo me sentía, Señor, yo no puedo. Yo no puedo llevar a cabo tu ministerio. Yo no soy digno de ser pastor. ¿Y sabe qué? En esta exhortación y lo que vemos en esta carta, ¿quién es quien escribió? ¿Quién es que dio esta exhortación a estos pastores? Pedro. ¿Se recuerdan lo que hizo Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. La noche en que fue traicionado, Jesús, cuando necesitaba a sus discípulos, más a su lado lo abandonaron. ¿Y sabe qué? Fue Pedro, no fue Juan, no fue Tomás, no fue Pedro, que negó a Jesús 3 veces. ¿Y sabe qué? Aún con ese pecado, aún con todas sus flaquezas, el Señor restablece a Pedro otra vez más, ¿verdad? Cuando le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y hermano, le preguntaría esta tarde, yo sé, quizás usted como yo no soy digno, yo no tengo la capacidad, pero ¿sabe que el Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y si lo amamos, entonces dice, apacienta mi iglesia. ¿Y sabe qué? Como dijo el hermano Arnold, Él nos da la gracia, Él nos da la habilidad por medio de su Espíritu Santo, porque es su iglesia. Amén. Que el Señor nos use como sus siervos, instrumentos, y podamos escuchar esas palabras bellas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, la paciencia que has tenido con nosotros, Señor. Este texto, Señor, nos da luz a todas nuestras debilidades, Señor. Y, Señor, nos arrepentimos. Reconocemos que no somos dignos. Reconocemos que no somos sabios para pastorear bien y perfectamente tu iglesia, Señor. Pero clamamos a ti, Señor. Te amamos de corazón. Tenemos buenas motivaciones. Deseamos saber nuestros hermanos en Cristo crecer, Señor. Y, Señor, pedimos que nos uses como sus instrumentos para apacentar, para pastorear a tu iglesia, Señor, el cual es un gran privilegio, Señor. Ayúdanos a servir fielmente en las pruebas, Señor, las dificultades. Señor, ayúdanos a permanecer fieles con la mirada en el cielo, no en lo terrenal, Señor, confiando en tu buena y perfecta voluntad. Señor, gracias por este privilegio. Bendice a mis hermanos. Señor, conoce sus vidas, sus iglesias, sus ministerios. Señor, úsalos para tu honra y gloria. Pedimos esto en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén.